You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Qué gusto, qué gusto volver a darles la bienvenida a un episodio de Footbox Femenil. Mi nombre es Marion Reimers y es para mí siempre un gusto poder acompañarles en este espacio que compartimos de lunes a viernes a través de Footbox. Ustedes lo tienen que saber. A ver, nosotros ya estamos posicionadas, nosotras, como uno de los mejores podcasts, no les quiero decir de fútbol femenil, de deportes en general, no únicamente de fútbol. Y eso para mí siempre es un privilegio y es un enorme orgullo, una gran responsabilidad, pero es también algo que me llena de humildad y de agradecimiento para con ustedes que han logrado posicionarnos de esta manera. Así que gracias, gracias por acompañarnos. Y no nada más a nombre de mí, a nombre de todo este extraordinario equipo y de las personas que nos acompañan, porque son sus historias, son sus vivencias, son sus puntos de vista los que en realidad nos llenan. Acá las y los protagonistas son quienes están al centro del deporte. No somos las periodistas, no son los periodistas, no es el debate. No, el protagonista siempre es el fútbol, el protagonista siempre es el deporte. Y ahí tenemos el día de hoy el enorme privilegio, el enorme gusto y orgullo de poder hablar con una mujer que ha abierto camino para muchísimas. Y ella me decía fuera del aire, gracias por acordarse. No, al contrario, gracias a ti, Virginia Tobar Díaz, la primera mujer en dirigir un partido de primera división en México en el 2004. Sí, ese es, digamos, el logro más patente o el más rimbombante para algunos, pero para mí no. Para mí llama mucho la atención que, a ver, pitó la Copa del Mundo de 1999 en Estados Unidos. Sí, ustedes recuerden aquella Copa del Mundo, se rompieron récords en el Rose Bowl de Pasadena, Brandi Chastain anotó ese gol de penal con el que Estados Unidos se corona, festeja quitándose la playera, en fin, toda una serie de momentos icónicos. También la Copa Mundial Femenil Sub-19 del 2004 en Tailandia, una larguísima carrera y ahora sí, después de tanta presentación. Mi querida Virginia, gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Marión, por invitarme. Es un placer siempre compartir estos momentos tan importantes para mí.
No, a ver, la verdad es que hay mucho para desmenuzar y es ahí en donde yo quisiera arrancar con una pregunta que yo sé que te la han hecho muchas veces. No es que yo no haya hecho la tarea, pero lo quiero escuchar en este espacio y quiero como poder hacer una recapitulación de tu vida y tu carrera y que me platiques, pues, ¿qué es lo que hace tan atractivo el arbitraje? O sea, ¿por qué alguien decidiría dedicarse a esta profesión que Galeano decía, las árbitras y los árbitros siempre visten de negro porque están de luto, porque son los únicos que no pueden tocar el balón? ¿Por qué alguien se dedica a algo así?
Mira, el sueño del fútbol me nació desde pequeña porque mi hermano jugaba en un equipo de renombre aquí en Guadalajara desde los 6 años, bueno, lo querían 2 de renombre, y yo lo veía jugar, decía, ay, qué impresionante, qué padre es ese deporte, aunque yo no sabía jugar nada. Y a los 15 años que entré a la preparatoria, entré a la selección de la preparatoria a jugar fútbol, no sabía nada, le pegaba el pasto en lugar del balón, pero ahí inicié jugando. Y al final, mira, en el 87 fui a un nacional. Y en el 91 fui a 2, ahí se me cruzaron 3 puntos con los del atletismo. Yo no sabía que iba a ser árbitro. A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo soñaba, igual que Marigol, en querer jugar en un equipo de primera división. Pero pues claro que no vamos a estar junto con los hombres. Para eso está el femenil para el femenil y el varonil para el varonil. No logré jugar a un nivel selección nacional, pero sí en nacionales. En la facultad tomé la especialidad de fútbol y aparte tomé el curso de entrenadores de fútbol, yo tengo mi título, yo puedo dirigir algún equipo, claro, que se fijen en una mujer, pues es muy difícil, pero ya estando ahí en el Atlas, era entrenadora del Atlas, fui la primera entrenadora, Andrés Guardado, duré cuatro años y medio de entrenadora ahí, muy difícil de que un equipo como el Atlas aceptara una mujer, pero yo fui súper aceptada, ¿eh? O sea, mucha gente, yo tenía infantiles, y las juveniles me mandaban a los chicos a que yo les trabajara la parte psicomotriz. Y pues para mí, pues una alegría ver que ahorita ve dónde anda mi Andresito Guardado. O sea, todo
oye,
lo que ha
qué,
hecho.
Pero era siempre así de bueno o la verdad es que lo tuviste que pulir, Virginia. Dinos la verdad. ¿Si mira, era dedicado, era disciplinado o era un desmadre?
Mira, yo les digo que el Andresito ya era un Andresito. Ya era zurdo natural. Ya volteaba y veía dónde iba a colocar el balón. La derecha, pues, no muy, muy trabajada, pero sí lo ponía a que practicara desde chiquito con la derecha. Se enojaban cuando les ponía yo, a ver, todos con la izquierda. Maestra, no se vale, Andresito le pega con la izquierda. Ah, espérenme, ahora con la derecha. Maestra, con la derecha, no, péguele con la derecha. Y todos los entrenadores que tuvo en su carrera, muy buenos, pero la mayoría dice, yo lo hice. Andrés Guardado no sabía jugar. No es cierto, Andresito ya traía lo suyo. Lo que sí fue muy importante para su carrera fue el apoyo de sus papás, que a todos los entrenamientos lo llevaban, que a todo lado lo llevaban, y el apoyo fue muy grande por parte de la familia. Y tú sabes que un niño que está apoyado, pues va a llegar a lograr su sueño.
Pero totalmente, totalmente. Ahora, platícame una cosa también. ¿Cómo de ahí pasaste al arbitraje? O sea, ¿cómo continúa contándonos de esta trayectoria que me parece padrísima?
Sí, mira, yo en el fútbol, pues fui a dos nacionales, pero luego ya vi que el fútbol, pues no iba a lograr jugar primera división, o sea, tuve que poner mis pies en el suelo y decir, ay, pues no me van a dejar, bueno, con el femenil, y luego el femenil no había profesional, era muy difícil que te vieran jugando fútbol porque ya eras una marimacha, ya te veía la gente mal. Entonces, pues fui entrenadora a su par, y luego me pasé al atletismo, una parte muy importante en mi carrera arbitral, porque yo fui quinto lugar ranking nacional, seleccionada Jalisco desde el 89 al 98, y ahí se me cruzó lo del arbitraje junto con los entrenamientos del atletismo, que híjole, fue súper pesado, pero muy padre. De ahí del atletismo, entonces hice el curso de entrenadores, tuve mi título, y ahí conocí al profesor Arturo Yamasaki, en paz descanse. Todo el mundo lo recuerda, el profe, porque pues él era un ícono en el arbitraje. Entonces, él... estando en el fútbol, estudiando para ser entrenadora, me jala al arbitraje, me ve las cualidades, pues yo era un atleta hecha y derecha en ese momento, yo, todo mundo caminara, yo en la calle decían, oye, ¿usted qué deporte practica? Pues atletismo, yo levantaba 100 kilos en las pesas para calentar, cosa que a veces aquí los árbitros andan levantando 60 kilos para entrenar, entonces pues yo ocupaba esa potencia. Y la verdad me fue muy bien el atletismo, te digo que llegué a ser quinto lugar ranking nacional. El profe vio esas cualidades en mí porque dijo, bueno, es aquí en el fútbol, tiene que tener la noción, jugué fútbol, hice el curso de entrenadores, y él me jaló para hacer el curso de árbitros. Cuando logro entrar al arbitraje profesional, gracias al profe Yamasaki, él se va a Guatemala, de presidente de árbitros a Guatemala, y me deja aquí totalmente sola con mi alma.
¡Uy!
Entonces, fue muy difícil, pero solamente me costó un año de trabajo para que se fijara en mí el doctor Codesal. Otro personaje que tuve un apoyo increíble de Codesal, que él me vio las cualidades y él me fue apoyando. Cuando él me vio y nada más llevaba 5 partidos de tercera, me dio otros 2 más y ya me debutó en segunda, con 7 de segunda en Liga de Ascenso, con 7 de Liga de Ascenso. Me dio 3 partidos de primera división en una semana que no eran oficiales, porque venía de la Copa de Oro Femenil como premio, me dio partidos de primera división, aunque debuté hasta el 2004, ya cuando llegó a la presidencia Arturo Yamasaki. En rasgos grandes, así es lo que...
¡Wow! Oye, y dime una cosa, a ver, mucha gente recuerda aquel episodio, fuiste la primera mujer en dirigir un partido, y te lo digo porque... Yo puedo identificarme contigo, Virginia, y esto no es algo que se trate de mí, ojo, ¿eh? Pero ser la primera en algo conlleva una enorme responsabilidad, pero también muchas veces a quienes están en los puestos de toma de decisiones, les da un poco como la justificación de decir, ven, ya pusimos a una mujer, entonces ya con eso cumplimos. ¿Por qué no se ha vuelto a dar esta situación luego de que tú quitaras ese partido en 2004?
Mira, Marión, yo siento que en su momento Yamazaki no fue la ideología esa que estás mencionando, de que por cubrir un espacio y que aquí también podemos tener mujeres.
No, lo digo por ti, lo digo porque los que están ahora no están volviendo a poner a nadie, porque ya hubo una vez alguien que lo hizo.
Ajá, sí, bueno, ¿no? voy a eso. El Arturo Yamazaki tuvo mucha confianza en mí, vio que yo sí podía tener esa capacidad de poder dirigir un partido de primera división y pues lo plasmó, o sea, dijo, yo siento en ese momento que él dijo, para que vean que yo sí tengo los pantalones de yo confío en Vicky Tobar y la voy a poner, y me puso, la verdad, mis respetos para Yamazaki, porque yo veo la comisión que no es muy fácil, o sea, no ha habido otra mujer en la historia, o sea, soy la única, no quiero ser la única, pero pues no le dan apertura a las mujeres, entonces sí es muy difícil que crean en uno, creen que no vamos a poder hacer las cosas, o sea, les digo, ¿qué les pasa? Le digo, yo para las pruebas físicas me ponía al límite, diré con todos, o sea, le ganaba al Chiquimar con las pruebas físicas. Claro, a Archundia nunca le llega a ganar, pero pues a todos los demás, pues sí, a Gilberto Alcalá y a Arturo Bricio y a todos los demás.
Entonces, Alcalá luego lo tenemos acá, ¿eh? Tenemos algunos otros que tienen un programa que se llama Hombres de Negro. Les vamos a decir, Virginia, que se pongan las pilas, ¿eh? ¿Qué onda, mano?
No, sí, pregúntale a Gilberto. Nunca me ganó en una prueba de física internacional, ¿eh? Entonces, fíjate que Gilberto tuve mucho apoyo en la parte psicológica, porque todavía después, cuando de mi debut y todo, y nos seguimos viendo, una vez una compañera que está ahorita de asistente en primera división le dijo, oiga, señor Gilberto Alcalá, ¿por qué no hay mujeres en primera división? Y yo le dije, lo mismo que te voy a decir, y es la ideología que yo tengo, que es muy diferente a Gilberto, yo le dije, no, pues es que la federación no quiere ponerlas, pues hay mujeres con capacidad, pero no le quieren dar ese seguimiento, y volteó, pero Ana, sí, mira, Mario envolteó y dijo, no es cierto, dice, no ha habido otra porque no hay quien tenga tus agallas, tu capacidad y todo lo que tú tenías para poder llegar a primera edición. Y yo, ¡ah!
Pues ahí está, Virginia, pero ¿qué tenemos que hacer para que haya otras? ¿Qué es lo que falta? Porque, a ver, no es que las mujeres no entendamos de deporte, no es que tengamos la capacidad física, o sea, ¿por qué es algo tan ajeno?
Mira,
¿Qué vamos a hacer?
Yo pienso que no les están dando el seguimiento a las compañeras que están trabajando. O sea, en lo físico sí pueden, ni modo que la mentalidad no les dé. O sea, porque ser mujeres no van a pensar, son menores que los hombres, no tienen la capacidad. Sí tienen la capacidad, les hace falta el seguimiento. Mira, Marión, tú fíjate bien, y ahorita todas las árbitras las tienen refundidas en el femenil. Y se pavorean diciendo que tienen el mejor arbitraje de CONCACAF. Claro que sí, tenemos capacidad para eso y para más, pero nada más en la femenil. O sea, no las pueden poner en un arbitraje de hombres, que sí tenemos la capacidad.
No,
les
claro.
Falta darles el seguimiento y que no les tiemble la mano como Arturo Yamazaki. Que digan, oye, me la voy a jugar, si esta mujer tiene capacidad. Pues los hombres tienen errores, ¿por qué las mujeres no vamos a tener dentro de la cancha?
Ahí estaba Lucila Venegas, oye, Premio Nacional del Deporte, y todavía no le dan chance. Ahí la primera parte de esta conversación con Virginia Tobar, una mujer histórica en el deporte de nuestro país, del fútbol, por supuesto, y del arbitraje. Pero recuerden, mañana la segunda parte acá en Footbox Femenil. No se lo pierdan.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.